Estamos culminando un entero año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Coincide también con la culminación del año de la misericordia que el Papa Francisco inauguró el año pasado y cierra hoy, y que culmine el año litúrgico, que culmine el año de la misericordia, no significa simplemente que termina, sino que llega a un punto culminante, es decir, a un punto cualitativamente más intenso, el más intenso de todos. El año litúrgico llega a su culmen, el año de la misericordia también. La vida siempre tiene una dinámica de crecimiento, y los ciclos litúrgicos son ciclos de la vida de Cristo en nosotros y entre nosotros como comunidad. El vivir de Cristo es celebrado, y celebrándose año a año va creciendo y renovándose en nosotros. De modo que ojalá pudiéramos decir, seguramente sí, al culminar este año litúrgico, soy más cristiano, soy más cristiana que el año pasado. Es inevaluable esto, no hay una cuantificación de la vida cristiana, pero sí el sentimiento y la fe profunda, la convicción de que el Señor va arraigándose en mí, va encarnándose en mí, y de que mis actitudes, mis pensamientos, mis deseos, mis proyectos son más cristianos. Ojalá que sea así. Y entonces esta fiesta llegará entonces a representar un culmen en mi estatura de hombre o mujer nuevo. La imagen que nos presenta hoy entonces el Evangelio en la fiesta de Cristo Rey es la del Evangelio de Lucas, Jesús crucificado, rodeado por dos malhechores. Si yo fuera editor de un diario, pondría la foto del Cristo crucificado entre los dos malhechores y como título pondría un rey crucificado entre la burla y la confianza. El Cristo crucificado significa que Él está reinando con una corona, no de oro, sino de espinas, que hacen sangrar su rostro. Un hombre torturado, un hombre que está en sus últimos alientos, de pie sobre esa cruz, inmóvil, y sin embargo llegando también a su punto culminante de amor y misericordia. Un rey crucificado, rodeado por burla. Ustedes escucharon el texto, los jefes de los judíos se acercan para burlarse de Jesús. Como no eras el rey de los judíos, no eras el Mesías de Dios, ¿por qué no te bajás de la cruz? Los soldados también que lo crucificaron se burlan de él. No sos el rey de los judíos. Pero además se burla uno de los malhechores, que también le dice, ¿por qué si vos sos el Mesías y el rey, no te salvás a vos, no nos salvás a nosotros y zafamos de todo esto? Bueno, la burla entonces asedia a Jesús en su último acto de entrega y de amor. Pero del otro lado de la cruz aparece el otro malhechor arrepentido, que no solamente recrimina al otro ladrón que está del otro lado, sino que además hace un acto enorme de confianza en Cristo crucificado, en este rey, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hace falta una enorme fe, una enorme confianza, depositada sobre un fracasado, visiblemente fracasado, como Jesús crucificado. Sin embargo, la fe de este hombre y su esperanza van más allá de la imagen que tiene a su lado. Dice, cuando vos llegues a tu reino, del cual quizás oyó hablar, ¿no? Cuando vos llegues a tu reino, acordate de mí. Esta recomendación que a veces muchos de nosotros o algunos podemos hacer, ¿no? La gente cuando tiene a alguien, algún familiar, amigo, conocido, que accede a un alto cargo en una empresa, en un banco, en la administración pública, en algún servicio especial, che, acordate de mí, mirá que estoy medio flojo del laburo, que yo, acordate de mí. Bueno, este hombre le pide a Jesús que cuando él llegue a su reino se acuerde de él. Y la respuesta de Jesús es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús entonces, que está en sus últimos alientos, ejerce la misericordia, hasta el final de su reinado temporal. Acuérdense que Jesús había iniciado su ministerio público anunciando la presencia del reino. Conviértanse, el reino de Dios está entre nosotros, está entre ustedes. Así comenzó Jesús, como un rey que hacía presente este reinado, esta soberanía de Dios, y termina también ejerciendo su soberanía, su señorío misericordioso, llevando al paraíso a este buen ladrón, a este hombre que confía en él. Por eso es que Jesús muere como vivió, ejerciendo la misericordia. En su último aliento, expresa su poder ejerciendo el amor. Y por eso entonces este hombre pone la confianza en alguien que aparentemente está derrotado y está vencido, y sin embargo Jesús aparece como Señor del amor, de la compasión y de la misericordia. Jesús va a resucitar por el poder del Padre, ascender a los cielos, y entonces desde el cielo reina sobre el universo. Esto es lo que estamos celebrando ahora. El crucificado es el glorificado que reina sobre el universo entero. ¿Cómo reina? Reina como reinó en este mundo, reina amando, no mandando, coaccionando, amenazando, controlando, castigando y todo esto. El poderío de Jesús no va en la línea del poder humano que castiga o que amenaza o que condiciona. El único poder que Jesús tiene, que tuvo aquí en la tierra y que tiene desde el cielo, es amar. Y ustedes saben bien, cualquiera que haya decidido amar en su vida, sabe bien que el que se decidió amar ejerce entonces su poderío espiritual, pero se pone en una situación de máxima vulnerabilidad. Nuestro máximo poder coincide con nuestra máxima vulnerabilidad, porque amar muchas veces duele, y porque amar muchas veces significa la pena, el dolor, el fracaso. Aquí, aquellos a quienes amamos pueden no recibir nuestro amor, pueden rechazarlo, pueden traicionarlo, pueden cuestionarlo. Entonces, nuestras penas vienen desde muchos lugares, por supuesto, por problemas económicos o de salud o lo que fuere, pero nuestras grandes penas son penas de amor, de amar. Jesús entonces es aquel que se decidió a amar, y que su victoria es no haberse arrepentido de haberlo hecho. Reina desde el cielo ejerciendo una soberanía que significa amar a la humanidad. Y entonces este reino de Jesús es potente, es poderoso, ejerce su soberanía sobre aquellos que creamos y confiemos en él como el buen ladrón. Él reina amorosamente en nosotros, y el fruto de esta soberanía de Jesús se expresa en que nosotros creemos, en que nosotros amamos, en que nosotros intentamos poner como una hilada de ladrillos en esa construcción que es el reino de Jesús entre nosotros, cada vez que ejercemos un gesto de amor, de compasión, de misericordia, de solidaridad, de justicia, de compromiso con alguien que nos necesite, ese reino va creciendo. Y entonces, si nosotros vemos cómo está el mundo, veremos muchos atentados, diríamos, ¿no?, contra la justicia, contra la paz, contra el amor. Pero siempre es mucho más fuerte el poder de la vida y el poder del amor de la humanidad entera que el poder que la humanidad tiene de destrucción. Y por eso entonces el reino universal de Jesús se expresa aquí en la tierra, en los cristianos, en los judíos, en los islámicos, en cualquier ser humano que día a día ejerce su poder afectivo, espiritual, intelectual, lo pone al servicio de los demás, creyentes, no creyentes, y dentro de los creyentes, cristianos o no cristianos. El reino de Dios se abre paso entre aquellos que deciden empeñar su vida en la misma frecuencia de onda que la empeñó Jesús. Por eso entonces el reinado de Jesús es un reinado palpable, pero también un reinado que está sometido a la prueba y a la duda, a la burla. Por eso es una linda expresión del reino, aquella parábola que Jesús propone a los discípulos, del trigo y la cizaña. Todos la recordarán, un campo, el campo de Dios sembrado por el trigo, de Dios que es la vida, que somos nosotros, que es la gente que ama, que sirve, que progresa en su capacidad de vivir en comunión. Bueno, el trigo de Dios es cualquier ser humano entonces que hace resplandecer la imagen divina en sí mismo. Pero ese campo de trigo, la parábola nos dice que está también saboteado por la presencia de una cizaña que lo ahoga, que lo lastima, que lo pone en jaque, digamos. Hay un enemigo misterioso en la parábola que sembró esa cizaña. Y sabemos que también hay una misteriosa presencia del mal y de los que obramos el mal cuando lo obramos, que va amenazando el crecimiento del reino. Y la parábola nos enseña que el trigo y la cizaña van a convivir juntos hasta el final de la historia. El final de la historia está simbolizado en la parábola con la imagen de la cosecha. Recién con la cosecha, los cosechadores tomarán la cizaña, la quitarán, la tirarán al fuego y la quemarán. Y podrán cosechar bien así el trigo. Esto quiere decir, el mal que acecha a la humanidad, desde lo global hasta lo más íntimo y personal, el mal que me acecha en mi corazón, va a convivir siempre con lo mejor mío, va a convivir siempre con lo mejor de la humanidad, y únicamente será destruido al final de mi historia, al final de la historia de la humanidad. No obstante, el trigo está presente, y el trigo será cosechado y entregado a su amo, a su dueño. El reino de Jesús presente en cada uno de nosotros que ame y sirva, aún amenazado por las fuerzas del mal, del egoísmo, de la violencia social, económica, cultural, bélica, política y también espiritual, el mal espiritual que me asedia, nunca terminará de triunfar del todo sobre la fuerza del reinado de Jesús entre nosotros. Bueno, este es entonces un día para dar gracias a Dios por el bien que nos ha hecho, por el bien que hace en la humanidad entera, porque su reino se nota, se percibe, se palpa. Pero siempre estaremos contemplando este campo entre trigo y la cizaña, estaremos como en la duda nosotros de la burla o la confianza. Los que se burlan de Jesús están al borde del cinismo, o casi más que al borde, son cínicos. Ustedes saben bien que el cínico es el que perdió toda esperanza. Desde su ironía, no confía en nada bueno, ni en los demás, ni en sí mismo. El cínico es pesimista, el cínico tiene destruida la esperanza. Es un amargo, un amargado, alguien que no se anima a llorar la pena de sus dudas y por eso ironiza con sí mismo sobre aquellos que tienen esperanza. Y por eso entonces la gran enemistad se da siempre entre la esperanza y el cinismo de la desesperación. Y cada vez que a nosotros nos agarra un poquito ahí, nos asedia la desesperanza, donde nos burlamos de la gente buena o nos burlamos de los que hicieron las cosas bien y les fue mal, o creemos que nosotros mismos somos dignos de burla, por eso nos ponemos del lado de los que en la cruz del Rey crucificado se burlaron de él. Más bien tenemos que hoy renovar el deseo de permanecer en la confianza de este Rey que brilla aún crucificado, brilla amando y ejerciendo misericordia. Y esto significa, y termino con esto, básicamente confiar en el triunfo del Rey crucificado, significa básicamente dos cosas. En primer lugar, intentar no cansarnos de amar. Jesús en la cruz amó hasta el fin. Jesús nos dice que no hace falta estar bien para hacer el bien. Claramente no estaba bien en la cruz. Y desde la cruz, ya en sus últimos respiros, hizo el bien. Y entonces, ojalá que no nos cansemos nosotros de hacer el bien. Y que cuando nos cansemos, descansemos en el sentido de, bueno, bajemos un cambio, tratemos de compartir un poco más la vida, exijámonos un poco menos, pero que no nos cansemos de amar, criar, educar, compartir, celebrar la vida familiar, social, etcétera. Y en segundo lugar, además de no cansarnos de amar, algo aún más importante, ojalá no nos arrepintamos nunca de haber amado, porque el arrepentimiento de haber hecho una opción de amor es caer en el cinismo, qué idiota yo que me hice cura pensando que la gente iba a convertirse, ¿no? Qué idiota que yo me casé, aposté por el amor. Qué gil yo cuando decidimos tener hijos y nos dieron tanto dolor de cabeza. Y así podríamos multiplicar ejemplos donde muchas veces nos arrepentimos de haber hecho el bien que hicimos, porque entre medio la cizaña nos fue, bueno, lastimando. Bueno, ojalá entonces en esta fiesta redoblemos el deseo de ser dóciles a este reinado de Jesús, que Él reine en nosotros, ¿para qué? Para no cansarnos de amar, para no arrepentirnos de haber amado.